Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche de nuevo es una noche de júbilo, de alegría, especialmente para los emprendedores, para todos aquellos que tenemos ideas de negocios y pues particularmente para aquellos que ya la están desarrollando de alguna manera. Y por supuesto para aquellos que, aunque no sean emprendedores o no tengan ideas de negocio por el momento, pues admiren a Paulo Ignacio García, el papá del emprendimiento, tanto como lo admiro yo, especialmente desde que viene a Sumas, a contarnos un poco todos estos detalles del emprendimiento, qué tener en cuenta, qué no, a qué ponerle mucho cuidado, ese camino del emprendedor, como él lo ha llamado. Paulo, qué gusto que nos acompañes de nuevo aquí en tu sección, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Santiago, y sumamente emocionado por el invitado que vamos a tener en el
Eso te iba
programa
a
de hoy.
decir, veo que vienes acompañado y nos alegra mucho porque normalmente los invitados que tú nos traes, bueno, normalmente no, siempre han sido invitados que le suman a nuestra audiencia, que lo motivan a preguntarse muchas cosas sobre el emprendimiento o a, por supuesto, lanzarse a emprender o continuar en el camino que van, porque ya muchos lo han iniciado. Pablo, cuéntanos de quién se trata el invitado de esta noche.
Se trata de Pedro Tejada. Él es fundador de Recovery Spot. Ya él les detallará más del emprendimiento, pero realmente lo que, más allá del éxito, el crecimiento que ha tenido con su emprendimiento, también es muy interesante la historia de Pedro. Y Pedro tiene una particularidad que yo he observado en varios emprendedores exitosos, ¿no? Y es que el emprendedor exitoso ha tenido un gran rendimiento en otras esferas que no necesariamente son el emprendimiento. Y ya lo que he visto repetidamente es con deportistas de alto nivel, como ha sido el caso de Pedro, ¿no? Entonces, en este caso, justamente me interesa empezar por su historia como deportista y cómo eso lo ha forjado para realmente ser un gran emprendedor.
Ay, qué interesante. Yo no sabía eso, Pedro. Bienvenido a Sumas. Un placer tenerte por acá esta noche con nosotros y con toda nuestra audiencia.
No, buenas noches. Gracias a ustedes por recibirme y por la invitación.
No, fabuloso, fabuloso. Yo sí he visto, te cuento, de varios amigos en Instagram particularmente, el tema de Recovery Spot. Y no me he atrevido a ir, pero creo que después de esta entrevista me va a tocar pasar por allá para conocer de cerca este emprendimiento que tú tienes, que ya se ha desarrollado mucho. Arranquemos entonces con la historia, Paulo. Tú orienta la conversación, que tú conoces mejor la historia y qué aspectos queremos resaltar para nuestra audiencia.
Y ahí justamente, bueno, Pedro, me gustaría como que te presentes, que cuentes un poco tu historia previo a emprender y quizá qué aspectos, ¿no?, de esa trayectoria previa tú entiendes que han sido de mucho valor para luego tu trayectoria como emprendedor.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Básicamente todo me ha formado como pasé un emprendedor, por decirlo así, y básicamente la historia va enlazada a lo que es mi proyecto, pues yo entiendo que cada proyecto nace de un porqué y una necesidad, por decirlo así. En mi caso, bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Pedro Tejada, tengo 31 años de edad. Yo desde chiquito siempre fui atleta de alto rendimiento, específicamente natación. La natación ha sido mi vida, ya soy un atleta retirado, por decirlo así, pero llegué a ser selección nacional del país, medallista de campeonato centroamericano. La verdad es que la natación siempre ha sido mi vida. Incluso ahora también me dedico al deporte, pero ya por hobby, por decirlo así. Ahora estoy entrenando por un Ironman y eso. Pero empezando brevemente la historia, desde chiquito mis padres siempre me inculcaron a hacer algún tipo de deporte. Tuve como cuatro deportes diferentes: natación, béisbol, tenis, todos los deportes. Me destaqué en natación desde muy temprana edad, nadé desde los 3 años. Mi padre, vengo de clase media. Mi padre siempre fueron apoyadores, pero sí recuerdo que mi mamá siempre tenía esa vena de emprendedora, por decirlo así. O sea, en buen dominicano nosotros le tenemos una palabra que es como joseador. Joseador es una persona que siempre tiene como un side hustle, como que para buscarse algo. Mi mamá siempre fue profesora. E incluso daba clases en el mismo colegio donde yo estaba, y básicamente porque me dejaban estudiar gratis, porque era uno de los beneficios que le daban a mi madre, pero yo sí veía que ella siempre hacía algo aparte, ya sea vender ropa de paca, ya sea vender topper, bueno, lo que sea, y sin yo darme cuenta, eso siempre vino como en mis venas, por lo que yo siempre en el colegio estuve haciendo algo. O sea, yo siempre veo que el emprendedor en el colegio siempre hizo algo. Yo en mi caso vendía pulsera, el que quería vender un celular tenía que buscarme a mí porque Pedro vendía de todo. O sea, siempre tenía como esa manera de poder tener como un dinerito aparte, sin darme cuenta. Sí, dentro de mi carrera profesional, por decirlo así, que llegué a representar el país. Sí me di cuenta que en algún momento, yo en mi caso, en mi país, cuando uno tiene que darse algún tipo de masaje deportivo, en ese entonces tenía que ir a un sitio donde había mucho cúmulo de personas, que eran muy buenos, pero quizá la higiene no era lo máximo, etcétera. Y ahí me surgió la idea donde yo dije, oye, pero tiene que haber un centro que sea únicamente para atletas, y que sea algo más profesional, porque yo veo que cuando me toca ir a competencia afuera, veo que tienen equipo que yo nunca he visto en mi vida, veo que tienen cosas diferentes. Entonces, ahí me nació la idea como que, oye, tengo que tener algo diferente. Cuando eso yo nadaba en un club que ha sido el club donde nadé en mi vida entera, Club Arroyo Hondo, y sí recuerdo que en ese momento había como un salón de belleza aparte en 20 metros y lo estaban quitando. Y yo dije, espérate, pero yo quiero ese local y tengo oportunidad para yo poder hacer algo. Y recuerdo que tenía un ahorro en ese momento. Yo tenía quizá como 25, 26 años y tenía un ahorro como de 3 mil, 4 mil dólares. Con eso fue que empezó mi negocio, que era un ahorro de toda mi vida y un préstamo de mi mamá como de 2 mil dólares más. O sea, no era una cantidad exorbitante que ahora cualquier emprendedor tiene acceso mediante un préstamo a más de esa cantidad si trabaja. Y me acuerdo que me surgió la idea, no tenía todavía el local, no me lo habían asegurado, pero compré el equipo. Fue algo risky, pero para mí no, porque yo siempre tuve muchas ideas, pero no siempre la implementé. Yo era de lo que quizás se iba al cementerio con esas ideas, por decirlo así, que es algo que no pasa mucho a los emprendedores. Entonces yo dije, oye, yo no puedo más, yo tengo que tener algo, yo voy a comprar el equipo. Compré el equipo y ya que me llegaron el equipo, yo tenía que hacer algo con ellos. Entonces, inmediatamente se alinearon los planetas, Dios, o sea, y comenzaron a aparecer las cosas. Y ahí monté lo que era el negocio, un localcito de 20 metros. Y básicamente así fue como empezó Recovery Spot, amarrado a mi historia. No empezó como lo que es hoy, empezó como un centro, por decirlo así, de atleta de alto rendimiento, ofreciendo algo diferente a lo del mercado.
Es decir, te tocó lanzarte a las malas para forzarte a ti mismo a desarrollar la idea, porque según nos cuentas, muchas veces se quedaba en el papel y quizás veías que otros lo desarrollaban. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿verdad? Que a veces tenemos una idea, la dejamos ahí durmiendo porque no nos lanzamos. Fíjate que una de las cosas que tienen los emprendedores es que toman riesgos usualmente, muchas veces medidos. En este caso, tú te lanzaste al agua sin más y dijiste, bueno, esta es la única forma de forzarme a darle
Correcto.
fuerza a esto y echar para adelante. Bien interesante, muy, muy interesante. Tú comentas algo, Pablo, perdóname que me meta en tu entrevista, pero me llama mucho la atención, que tú dices que el emprendimiento de Recovery Spot inició de una manera bien diferente a como es ahora. Pablo, en este proceso siempre nos ha venido enseñando que es importante, primero, hacer algo que tú detectaste y es una necesidad de mercado, ¿verdad? Tú lo viste en tu propia experiencia, que no existía la forma de tener pues la calidad en este tipo de terapias, o no sé cómo se llame técnicamente esto. ¿Cómo se llama esto, Pedro? Técnicamente.
Podríamos decirle terapia, sí, porque
Terapias
la
de
terapia
descanso, ¿verdad? Algo así,
abarca
¿hacia
mucho, por
dónde?
decirlo así.
Exactamente, desde tu experiencia detectaste la necesidad. Pero número dos, que me llamó la atención es que tú mismo dices, miren, el emprendimiento que yo inicié no es lo que es ahora. Y Pablo nos ha mostrado a través de este camino del emprendimiento la importancia de uno seguir preguntándose qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que está haciendo mi competencia, hacia dónde debo ir. Pablo, qué pena la interrupción, pero quería hacer esa acotación.
No, muy, muy buen punto y algo que también vale la pena resaltar. Cuando hemos hablado del tema del trabajo del cliente, de Jobs to be Done, también hay dos fuerzas que empujan al cambio, ¿no? Y yo creo que en el caso de Pedro, y Pedro tú nos puedes confirmar, él nos cuenta que justamente cuando tuvo esa experiencia de viajar a otros países y ver que esa rehabilitación, esa terapia podía ser mucho mejor que el servicio que él recibía en República Dominicana. Esa fuerza del pull, de que ves que realmente hay algo mejor, ¿no? Y eso a veces te impulsa justamente a contratar un producto o servicio, o en el caso de él, lo impulsó al punto de desarrollar esa oferta que no existía en el país y que podía ser mucho mejor.
Es correcto, porque ahí, y no necesariamente uno tiene que irse fuera, porque probablemente hay emprendedores que dicen como que, ah, bueno, pero yo no tengo el chance de viajar, pero no se trata de que quizás yo fui fuera o no, es que simplemente yo estaba despierto, porque cuando tú tienes tus ojos abiertos a las oportunidades, tú no, quizás no tienes que llegarte la idea de negocio, pero quizás cómo mejorar una idea de negocio que tiene otra persona. Y a partir de eso, desarrollar tu negocio. Entonces, en ese entonces, como yo tenía esa idea en la cabeza de que ya lo quería hacer y conciencialmente vi, oh, pero hay equipo nuevo, hay un mundo nuevo, déjame integrar eso a la idea, que eso es algo también muy importante, porque a veces nosotros andamos, por decirlo así, en la calle, como decía un mentor mío, como un pescado en un refrigerador, con los ojos abiertos, pero no ven nada. Entonces, muy importante tener eso pendiente.
Y sobre el punto del riesgo calculado, realmente fue un riesgo calculado, porque tampoco es que, digamos, expuso todo su patrimonio, su capital y, digamos, fue una inversión, asequible, ¿no? Con la que
Sí,
inició.
podríamos decirlo así, porque, por ejemplo, así como yo traje en mis venas, vamos a decir, el emprendedurismo de mi mamá, también yo traía lo que era conservador, porque el trabajo de una madre también es, bueno, déjame guardar pan para mayo, como dicen, o sea, déjame no poner todo mi whisky. Entonces yo venía también con esa actitud de que yo no ponía, la idea que tenía el proyecto, yo decía, oye, okay, yo no voy a poner todo mi ahorro en esto, no, esto es mucha inversión, y eso me detuvo en crecimiento y de no poner nada en un principio. Entonces, prácticamente eso fue por la actitud que yo tenía. Yo dije, no, déjame yo poner el dinero aquí, porque donde yo pongo mi dinero, yo tengo que sacarlo, obligado. Entonces, fue algo como particularmente mío, no quizá la situación de cualquier otra persona, porque si yo soy un emprendedor que tengo hijos, tengo una esposa, tengo una casa que mantener, no es la que voy a poner todos los huevos en una canasta. Pero en ese entonces, si yo quebraba, no pasaba nada porque estaba en mi casa. Entonces, es importante tener eso pendiente.
Y cuando iniciaste, ya habías dejado de competir, porque me imagino que la alta competencia es muy demandante.
Muy demandante, no, pero tenía trabajo y también competía.
Y aparte emprendiste. Tres cosas.
Exactamente, exactamente.
¿Y cómo fue ese inicio con tantas
Sí, no,
responsabilidades?
tedioso, vamos a decir, como todo, y ahora mismo uno puede escuchar la frase como que, ah, no, si es tedioso, difícil al principio, es porque vale la pena. Es cierto, pero eso no uno siempre lo tiene en mente, pero yo digo que cuando tú tienes tu idea bien, bien, bien clara, o sea, no importa lo que pase, no importa lo que pase, porque si tú tienes tu idea clara y tú sabes para dónde tú vas, tú tienes tu misión, tú tienes tu visión, no importa la piedra que venga del camino, uno va a hacer lo posible por escalarla, por decirlo así, pero sí fue bien difícil respondiendo a la pregunta, pero todo va apareciendo en el camino.
¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo consiste los primeros clientes? Me imagino que entonces tuviste que contratar personal o quién
Sí,
gestionaba el lugar.
el negocio empezamos dos personas, era un terapeuta y era yo, simplemente contraté un personal, era un cuarto de 20 metros, o sea, nada más tenía un solo terapeuta en ese entonces de masaje. Y mi primer cliente me acerqué a mis amistades, o sea, vamos a decir, si yo estaba en el mundo de la natación y yo sabía que todo el mundo en natación necesitaba esto y tenía cierta credibilidad, por decirlo así. Entonces, mi primer cliente fueron la gente de natación y luego se fue expandiendo, que ahí fue que vino lo del cambio del negocio, vamos a decir. Cuando yo cambio de negocio, es que lo fui estructurando de acuerdo a lo que me iban pidiendo los clientes.
Eso, ahí me gustaría que profundices, ¿no? ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cuáles fueron esos insights que fuiste obteniendo del mercado? Y por eso también es tan importante lanzarse, y eso lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Realmente cuando te lanzas y empiezas a tener clientes y empiezas a recibir ese feedback del mercado, es que te vas dando cuenta de dónde puede haber más oportunidades.
Pero yo aquí tengo una pregunta, Pedro. Quizás para ti, como eran tus amigos, ¿qué tan fácil es recibir esa retroalimentación de los amigos? Porque muchas veces los amigos, pues en vez de ser críticos, porque no quieren desalentarlo a uno, como que le dicen, no, todo está. ¿Cómo hacías tú para corroborar que efectivamente lo que te decían esos clientes, que inicialmente eran tus amigos, tus conocidos, pues sí, estaban siendo bastante sinceros? ¿Cómo les indagabas? Porque a mí me llama mucho la atención eso, que muchas veces uno le pregunta a la gente, oiga, ¿cómo estuvo? No, todo estuvo fabuloso. Y uno dice, no, a mí no me parece, como que falló. ¿Cómo hacías tú para tener esa retroalimentación? ¿Era con preguntas, con encuestas de calidad o a través de un tercero que preguntabas? ¿Cómo llegabas a esas preguntas y a esas respuestas, Pedro?
Desde un principio, lo que sí yo tuve claro es que tenía que tener feedback de la gente. Vamos a decir, el sistema de cita quizá no estaba automatizado, pero sí automáticamente yo personalmente le preguntaba a cada cliente que iba, luego de 24 horas, que cómo se sentía, que me dé su opinión sincera y todo eso. Y era mi forma de yo obtener feedback, que siempre va a haber algo malo, algo que mejorar, y simplemente uno coge y deja. Lo que uno no se puede frustrar, básicamente con los comentarios negativos. Y si tú ves que de 10 comentarios hay uno o quizás dos negativos, bueno, estoy haciendo un 80% de la cosa bien, porque a veces uno se quiere enfocar en esos únicos dos comentarios. Y la realidad es que uno tiene que ver lo bueno y subsanar quizá lo que uno puede. Si hay un cliente que dice que estaba sucio, bueno, es algo que se puede subsanar. Si alguien que dice, bueno, esta instalación me gustaría mejorarla, bueno, está bien, lo vemos para largo plazo, porque eso yo no puedo hacerlo ahora, pues no tengo el dinero.
Ah, pero me gusta mucho eso, Pedro, porque fíjate que mi pregunta iba a ir para el otro lado, ¿no? Y tú me la volteas, como todos los emprendedores, y me dices, ojo, no solo hay que mirar lo negativo, sino hay que mirar mucho lo positivo para echar para adelante, para ver cómo podemos seguir, cómo podemos avanzar en nuestro proyecto y no dejarnos frustrar, que es bien importante esa parte que yo creo que no la habíamos tocado y que tu experiencia, pues claramente nos da luces al respecto.
Y ahí
Y es que
aprovechar.
el ambiente es algo grande también, y escúchame ahí, Pablo. Es que yo entiendo como que cuando uno está empezando el negocio, vamos a decir, uno el negocio va a estar donde está el nivel de conciencia, o sea, mientras más uno se educa. Y vamos a decir, uno quizá no empiece un negocio leyendo tanto libro, yendo a tanto seminario o lo que sea. Entonces, uno quiere verlo por el lado negativo, porque la vida te ha llevado a eso y quizá el poco aprendizaje. Pero yo entiendo que es una debilidad que tenemos muchos emprendedores, que lo que tenemos que tratar es de enfocarnos, aprender más, porque cuando tú te das cuenta, un empresario grande, quizá como el que uno quiere llegar a ser, se da cuenta que lo rechazaron 1000 veces, quizá antes de levantar capital. Bueno, pues ¿quién soy yo para sentirme mal si me han rechazado 10? Entonces, ahí es que digo, como que cuando uno aprende, cuando uno lee, cuando uno escucha podcasts como este, son muchas cosas que uno puede aprender desde la experiencia.
Y justamente lo que comentaba Pedro es muy importante. Hace poco escuchaba una entrevista al fundador de Superhuman, una startup que ha crecido muchísimo. Y él justamente decía, mira, cuando tú pides feedback a los clientes, tú vas a tener a los que están felices con tu producto y a aquellos detractores que quizá están muy disconformes. Y él decía, pero realmente lo importante es prestarle atención a los que están un poco disconformes. Porque quizás los que están muy disconformes, tú no los vas a satisfacer, probablemente no sea tu cliente, estás muy lejos de satisfacerlo. Y aquellos que están muy felices, perfecto, no hay nada para mejorar. Pero aquellos que tienen algunos aspectos de inconformidad son donde tú debes enfocarte para realmente subsanar eso y en tener más promotores de tu empresa. Y de alguna forma eso es lo que Pedro intuitivamente fue haciendo en esos inicios.
Correcto.
Y entonces ahí, ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo? ¿Cómo descubriste que había otros mercados aparte de los atletas?
Pablo,
realmente,
Sí,
ajá.
Santiago. Perdón, los interrumpo. Eso está buenísimo. Me gustaría que finalizáramos con esa pregunta, como un abrebocas, para que, si es posible, Pedro nos visite nuevamente y abramos con esa misma pregunta, Pablo. Creo que hasta el momento ha sido muy satisfactoria la visita de Pedro aquí a Sumas, porque nos ratifica mucho de lo que tú nos has comentado en ese camino del emprendedor. Y cada experiencia que conocemos, creo que nos motiva cada vez más a los que son emprendedores, ¿no? A pensar en que sí es posible, a fijarse en ciertos aspectos particulares de cada experiencia que tú nos vas mostrando aquí, Pablo. Entonces, si les parece, cerremos aquí y Pedro, ¿será que te animas a acompañarnos nuevamente aquí en Sumas?
Claro que sí, claro que sí.
Excelente,
Y una
entonces,
historia por contar.
me gusta. Entonces, contamos contigo próximamente. Muchas gracias por visitarnos y antes de irnos, porque eso sí toca, la cuñita del Recovery Spot. ¿Dónde consiguen? ¿Cómo se hace para hacer una cita, Pedro? ¿Cómo funciona el Recovery Spot?
Pueden bajar la aplicación de Recovery Spot o pueden básicamente entrar a la página web de recoveryspot.com.do y ahí van a poder ver toda información del primer club de bienestar privado de Latinoamérica.
Bueno, muy bien. Vamos a explorar también ya después sobre en qué va este emprendimiento para que nos cuentes de una manera más profunda qué podemos esperar en The Recover Spot. Muchas gracias por tu compañía y a ti, Pablo, por traernos un invitado de primera en este tema del emprendimiento.